En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: «La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque, ¿ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer? Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra». «¿Qué gigantes?», dijo Sancho Panza. «Aquellos que allí ves», respondió su amo, «de los brazos largos, que lo suelen tener algunos de casi 2 leguas». «Mire vuestra merced», respondió Sancho, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino». «Bien parece», respondió Don Quijote, «que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla». Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «¡Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete!». Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: «Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar». Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo.
Nuestros oyentes estarán preguntando la razón por la que comenzamos nuestra entrevista con este fragmento del Quijote narrado por nuestro compañero Félix Linares. Un beso, Félix, ¿eh?
Concretamente, hemos escuchado el comienzo del octavo capítulo titulado «Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación».
Cervantes se refiere a esta escena como jamás imaginada, pero parece que no la tuvo que imaginar, porque sí sucedió en la realidad. Ainara Ortiz.
Esto es lo que afirma por lo menos nuestro invitado de hoy. Se trata de un investigador madrileño que ha documentado que efectivamente en 1594 un hidalgo de la zona de El Toboso tuvo un encontronazo con dos paisanos y se lió a espadazos contra la cruz de un molino para amedrentarlos. Lo hizo bajo el sol de justicia de un mediodía en La Mancha y ante testigos presenciales que miraban atónitos este singular ataque, lo que posibilitó que este episodio surrealista fuera denunciado posteriormente. Hasta el Tribunal de la Santa Inquisición tomó cartas en el asunto, del que quedó constancia en documentos legales de la época. Unos legajos que el historiador José Javier Escudero ha encontrado en su afán por descubrir los orígenes reales del Quijote de la Mancha.
Francisco Javier Escudero, egunon, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, egunon?
Pues encantados de saludarte porque, bueno, no es normal encontrar a alguien que haya documentado un episodio como este de 1594 y que es muy similar al que describió Cervantes.
Claro, y además, por cierto, que los cervantistas tampoco se asusten mucho, y todos nuestros alumnos, ahora que lo están oyendo, que
y aquí tenemos también, que sepas, claro, Francisco, claro, Javier, que tenemos alumnos y alumnas de Escarcha Claret, de un colegio de aquí, de primero de la ESO, de Leyó, y están muy atentos escuchándote.
Que los alumnos y alumnas no se asusten mucho, que evidentemente le dejamos espacio a la ficción de Cervantes. y como hemos visto las dos comparaciones, no se trata de un caballero montado en un caballo y que acomete, que claro, sería una escena completamente de ficción, sino lo que realmente podría ser ese cuento, esa leyenda, ese que corría de boca en boca, ¿no? Alrededor de los mesones, en las esquinas, de este hidalgo, ¿no? Porque lo curioso del caso de este Agustín Ortiz, que es el que protagonizó, es que es un hidalgo y además es familia, es pariente de los villaseñores, que son conocidos de Cervantes, según él mismo dice.
Nada que ver contigo, ¿no, Ainara Ortiz? Digo, nada, a ver si vas a ser pariente de Agustín Ortiz y entroncamos aquí con un momento
bueno,
histórico.
Bueno, quién sabe,
quién sabe. ¿Quién sabe, eh? Somos aquí muy de pelear con
molinos
también.
Tendremos que llamar a Olga Zabalco Gascoa.
Francisco Javier, ¿es sí. este el motivo, este descubrimiento de esta historia que estaba ahí, que constaba ya en esos documentos legales, la que a ti te provoca, oye, hay que mirar un poco más, hay que investigar un poco más en el
claro,
Quijote?
Claro, es que yo soy archivero de profesión. O sea, yo soy de archivero de profesión, trabajo aquí en Toledo, en la Consejería de Administraciones Públicas. Entonces, claro, evidentemente, a mí lo que siempre me ha extrañado es que es como realmente, pues, en todas las ciencias en general, no tomamos las ciencias, otras ciencias auxiliares, es decir, nos cerramos en nuestro propio campo y no estudiamos el resto de ciencias, ¿no? En este caso, en el caso concreto de la historia de la literatura, como es en este caso, pues realmente que no tomaran más partido, hay profesores que sí lo hacen, pero que no se tome más partido por este tipo de documentación y que realmente se deseche la posibilidad de que muchos episodios de este tipo, incluso personajes, porque hay muchísimos personajes de la primera y la segunda parte del Quijote que son reales, ¿no? Uh-huh. Y no se han investigado, en concreto en La Mancha, ¿no?
A ti, Francisco Javier, no te encajaba del todo la principal hipótesis que se sostenía hasta ahora, la de que Alonso Quijano, un fraile agustino muerto antes de que naciera el Cervantes, pues fuera el que inspiró el Quijote. ¿Por qué no
acabar? Vamos, eso sí, ya sé, es la teoría la que llaman la de los modelos vivos, ¿no? Uh-huh. La de los modelos vivos, de Esquivias, la de Rodríguez Marín, Astrana Marín, incluso viene del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Y entonces ya desde 1860, 1870, y luego ya se fue desarrollando, ¿no?, a lo largo del siglo XX. La verdad es que es cierto que está esa teoría, la verdad es que la tienen bastante desechada incluso los propios cervantistas. Yo propondría, hablando precisamente de lo que no se ha buscado, realmente, por ejemplo, de incluso el mismo Astrana Marín y Rodríguez Marín decía que no existían Lorenzos en el Toboso, ¿no? Hmm. O que no existían Quijadas, ¿no? Bueno, pues yo propondría, por ejemplo, como modelo de Don Quijote, por ejemplo, a un hidalgo que venía además de Palencia, que se llama Rodrigo Quijada Curiel, que era un cobrador de la mesa maestral, es decir, más o menos el mismo oficio que tenía Cervantes, y que vivió en la época, vivió en Quintanar de la Orden, y era hidalgo además, venía de fuera. Y
Rodrigo Quijada es a quien tendríamos que apuntar, por lo tanto, ¿no?
Claro, y por ejemplo, para el caso de Dulcinea, había una María Lorenzo, que se casó en 1591 en el Toboso. De cómo puede ser que no se haya hasta ahora investigado a ese nivel, pues esa es la pregunta también que dejamos en el aire, ¿no? Uh-huh.
También llegas a la conclusión, Francisco Javier, de que Cervantes pudo haber escrito su obra para, bueno, pues tratar de ridiculizar a los enemigos de sus amigos.
Claro, es que esa también es otra posibilidad. Claro, él en su obra póstuma, en el Persiles, ¿no?, que ya se publicó en 1617, después de su muerte, entonces él habla de los Villaseñor, ¿no? Entonces habla de los Villaseñor, pero habla de ellos como amigos, ¿no? Resulta que enfrente de ellos aparecen los Acuña, que eran también familiares suyos, eran Acuña Villaseñor, en este caso concreto Francisco de Acuña y Fernando de Acuña, su hermano, que en 1581 se visten de caballeros medievales completos, ¿eh? Con casco, con capa, con espada, con lanza, con absolutamente todo. Y, o sea, pero totalmente caballeros, como si fuera la guerra del antifaz, prácticamente, ¿no? Entonces allí se visten y amedrentan, vamos, intentan atacar al alcalde, al alguacil, amedrentan a todo su pueblo vestidos de caballeros y se pasan así vestidos durante un mes y medio. Y estos son los enemigos de estos villaseñores que dice Cervantes que son amigos suyos. Es posible, es bastante posible, porque no solamente está la cuestión esta de que se vestían de caballeros, está este Ortiz, que también era familia de estos villaseñores, están otros, Muñatón, por ejemplo, que ya sabéis que es un apellido vasco, también aparece en el Muñatón, también era socio de este Francisco de Acuña, es decir, una serie de indicios dentro de los primeros capítulos en que puede ser que realmente el Quijote esté basado en la historia de estos villaseñores y estos Acuña, ¿no?
Sí, como sigas tirando del hilo, Francisco Javier Escudero, que es con quien hoy charlamos, con un archivero que ha investigado y mucho, vamos a acabar con orígenes aquí muy nuestros, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
Claro, mencionabas, yo no sé cómo cuántos tomos, cuántos libros y cuánto has tenido que investigar para llegar a la conclusión de que los Acuña estuvieron mes y medio, allá por 1581, aterrorizando a su pueblo, porque claro, es muy exacto.
Sí, claro, es que los procesos, hay procesos que son, en este concreto que tú me acabas de preguntar, son dos procesos, ¿no? Hay uno posterior muy pequeñito, de muy pequeña extensión, y está el, digamos, uno ya más extenso, ¿no? Y ahí a veces, dependiendo del tipo de caso en que profundizan más o profundizan menos, los testimonios, lo que se llama procesalmente posiciones, llaman posiciones a las preguntas, ¿no? Uh-huh. Entonces, las posiciones de estos procesos de la época, pues entonces a veces son muy largas, y en este caso son tan extensas que hasta el mismo Fernando de Villaseñor, cuando le detienen, entonces, por ejemplo, para daros un ejemplo, cuando le detienen y está en la cárcel, el muchachito de 19 años, el pobre hombre, imagínate vestirse de caballero y hacer mar todo este jaleo con 19 años que tenía el pobre, ¿no? Entonces, estaba ya en la cárcel allí de Quintanar y entonces le van a entrevistar y él dice, no, si es que nosotros empezamos, fíjese todo lo que suena Cervantes, ¿no? Estábamos en nuestra posada, nos fuimos, mi hermano y yo, me dice, ¿pero os vestisteis? No, si nosotros nos vestimos de caballeros siempre. Entonces fuimos andando hacia el pueblo, y entonces nos presentamos allí vestidos de caballeros. Mi hermano me esperó en el camino a que yo saliera, el tal Fernando armó todo el follón, le persiguieron por todas las calles, se saltó las tapias y se volvió a salir, se encontró en los cruces de camino con su hermano y salieron corriendo. Fue una cosa curiosísima, lo cuentan.
Sí. ¿Eh? Es de cine casi, la verdad.
Pues sí, es algo casi, porque realmente, como digo muchas veces yo en Petit Comité, Cervantes se quedó corto a la hora de describir a los manchegos de la época, se quedó muy corto. Hay historias como esta, como el entierro de Grisóstomo, que también puede tener una base real. ¿Sabéis el entierro que es el capítulo 18, 19? Aparece el entierro fuera de sagrado de Grisóstomo, pues también tiene una base real. Y el episodio real que ocurrió también en esa época y a 5 kilómetros del Toboso en 1584 es, bueno, si Cervantes lo pone, no lo queremos. O sea, si lo llega a reflejar, Cervantes o cualquier otro escritor, lo que realmente pasó en realidad, no lo creeremos, porque es algo...
Nos estás contando una serie de momentos, de capítulos del Quijote, en los que has visto que hay esa base real, o por lo menos hay una documentación, pero no sé si queda mucho que todavía por investigar, es decir, capítulos que de momento o no has encontrado que pueda haber una fuente real de inspiración, o bueno, pues que todavía no te ha dado tiempo a hacerlo.
No, la verdad es que es complicado. Como ha dicho tu compañera, realmente hay que tener en cuenta que yo ya llevo leídos miles de folios. Uh-huh. Pues puede ser 10.000, 12.000, ¿no?
Iba a preguntar cuántos miles, ¿eh? Unos 12.000.
Perfectamente, sí, 12.000 fue 10.000, 12.000 folios, perfectamente. Y documentos solamente, por ejemplo, en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, pueden ser 300, solamente allí. Luego ya en que es el Archivo Diocesano de Cuenca, Archivo de la Chancillería de Granada, por los procesos de hidalguía, los archivos parroquiales, que claro, los hechos para que los libros de nacimientos, matrimonios, defunciones, son enormes, ¿no?
Claro, es que 12.000 folios leídos, pero primero hay que encontrarlos, que por lo que vemos tiene más guasa esta parte, ¿no?
Claro, es que por eso no se ha encontrado hasta ahora, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta que tenemos el hándicap de poder primero localizar dónde está la documentación, porque claro, primero hay que contar con qué tipo de archivos, el acceso, y todo eso. Luego tienes la paleografía, tienes que saber entender lo que estás leyendo, luego tu propio esfuerzo, evidentemente de constancia, de folio a folio, y luego que haya suerte, claro, que estés en el, porque lo más normal de todo este tipo de cosas es que vayas a una biblioteca o vayas a un archivo y te pases tardes y tardes y no encuentres absolutamente nada.
¿Y hay alguna institución pública, Francisco Javier, que se haya interesado por tus descubrimientos?
No, yo ahora mismo pertenezco a la Universidad de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Entonces, en teoría, yo quiero que sea un estudio, evidentemente, académico.
Uh-huh. O sea, que tú quieres que sea más tirando a tesis doctoral que a novela, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que, claro, nosotros aquí pues estamos en lo que más nos interesa a todos, que es un poco todas las imágenes que tenemos grabadas, ¿no? Pues de Don Quijote con la bacía en la cabeza, en los molinos de viento y tal, pero luego hay muchísimos pasajes dentro del Quijote que la mayor parte de la gente pues no los conocemos, como ya os he dicho, por ejemplo, el episodio de Juan Aldudo cuando apalea al criado, o por ejemplo todo lo que en la segunda parte hay un montón de episodios que realmente merecen ser investigados, que hay documentación sobre ellos, que hay trazas de ellos en el folclore manchego de la época, en sus leyendas, en este tipo de procesos, pero que claro, que eso es más para un trabajo académico, uh-huh. no para ser difundido, ¿no?
¿Pero te ha llegado algún tipo de voz eso que dice, no sé si conviene que sigas investigando porque nos vas a estripar un poco el mito, ¿no? También la imagen de tanto del autor de Cervantes como del Quijote, ¿no? Te han dicho, oye, es que, no sé, pones en peligro un poco la imaginación, ¿no?
Es que eso es lo primero que dicen los propios cervantistas. Hay un libro que se llama La crítica, vamos, creo que era así, crítica literaria del siglo XX o algo así, está escrito también, hay un par de libros de este tipo que precisamente hablan sobre eso, sobre el miedo, claro, por ejemplo, sobre lo que habéis dicho al principio, sobre la crítica, una de las críticas a la teoría de los modelos vivos, de Alonso Quijada de Salazar, de Esquivias y todo esto, es precisamente decir, oye, tener, y además lo dicen así, los propios autores, los propios profesores, dice, tener cuidado con este tema de todo esto de modelos vivos porque ponen en jaque o ponen en duda la creatividad de Cervantes, ¿no? Uh-huh. A mí particularmente no me lo parece. O sea, a mí, evidentemente habéis visto que todas estas escenas se parecen, pero bueno, hasta cierto punto. Claro. Además, hoy es curioso, hoy día nadie dudaría de que un autor se pone, cuando hace una novela sobre la Guerra Civil o hace una novela sobre, yo qué sé, sobre la Francia revolucionaria del siglo XVIII, no se va a documentar, es lógico que
claro
se documente,
que sí,
¿no?
La vida nos inspira también a los escritores, ¿no? Está claro que pasa ahora y pasó también con el gran Cervantes. Francisco Javier Escudero, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este Boulevard Magazine. Él es archivero, historiador y es el investigador que ha documentado el origen de la persona que pudo inspirar a Cervantes para escribir El Quijote, que pudo ser Rodrigo Quijada, a quien hoy conocemos un poquito mejor gracias a él. Francisco Javier, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y de verdad, agur.
Agur, agur. Ya hablaremos otro día, que seguro que encuentras más cosas entre tanto legajo, ¿eh?
De acuerdo, de verdad. Muchísimas gracias a los alumnos, a todos vosotros, por interesaros por esto, porque realmente la cultura en general es apasionante.
Uh-huh. Un abrazo, Francisco Javier. Agur.
Igualmente, hasta luego.